La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Like the legend of the phoenix, yeah. All ends with beginnings.
Bueno, ya sabes qué está pasando en España y en el mundo. Ahora, vaya mesa que nos esperan esta noche. Rafael, Carlos Sobera y Tania Yasera. Son gente seria, gente de buena familia. Seguro que, en fin, estamos cruzando los dedos para que no haya problemas de comunicación con ellos. Enseguida, Rafael, Carlos Sobera y Tania Yasera.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
No te pido que no seas tú, solo que vengas.
Los días que se alargan, el tapeo en la calle, las playas bañadas por el sol, las excursiones en la naturaleza, la estación del color. Primavera en Andalucía. Ven y siente tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Se acabó el escaqueo a la hora de pagar. Con Unipay Bizum, las cuentas a escote y sin excusas. Porque con la app Unipay Bizum de Unicaja, puedes enviar, recibir o compartir gastos al instante, seleccionando un contacto de tu agenda. Así de fácil, si llevas móvil, llevas dinero. Descárgala gratis, dale un nuevo uso a tu móvil. Unicaja.
Contacta con nosotros, lanochearjona@cope.es y en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Bueno, la última vez que tuve oportunidad de sentarme con este señor, vivimos una experiencia alucinante. Yo quiero recordar el final de mi conversación con él, que me va a servir precisamente para el inicio de la conversación que pretendo tener con él. Así acabábamos.
Espérate, que está pasando algo aquí, que la gente del equipo se está acercando al locutorio. ¿Qué está pasando? ¿Por qué entráis y violáis el locutorio en este momento? Rafael, vienen todos con un folio, tengo la impresión que quieren cantar. Vamos a dejar, le dejamos cantar, ¿te parece?
Venga, venga.
Vamos a. ¿Están todos preparados? Con el micro abierto. Bueno, pero además vienen las chicas con camiseta roja y pantalón negro. Son rafaelistas, ¿eh?
Maravilloso corazón, maravilloso. No dejes nunca de soñar, yo te lo pido. Ni dejes nunca de sentir las emociones.
Casi dos horas de conversación que terminó con toda una fiesta. Nos contagió de su ánimo, de su buen hacer. Señoras y señores, con nosotros, Rafael.
Igual de viejo que sincero, igual. Igual de loco, igual. Igual. Igual que ayer, pero más fiero. Pero más tierno, con más verdad, con más dulzura que veneno y algo de miedo. Pero yo igual, 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 igual de loco por cantar.
Acaba de cumplir 74 años el pasado 5 de mayo y sigue siendo aquel. Sigue con ganas de cantar y es probable que por eso la gira que comenzó el pasado mes de abril se llame Loco por Cantar. Dice que ahora sus conciertos son más rockeros. A lo mejor es porque en su último álbum que se titula Infinitos Bailes, ha grabado canciones escritas por Vanessa Martín, por Bumburi, por Iván Ferreiro, por Manuel Carrasco, por Mikel Izal o, por ejemplo, por Dani Martín.
Aunque a veces duela la culpa porque sí, la maldita exigencia de ser libre y no sufrir. Aunque a veces duela morirme ahora por ti, que no haya pie a tierra y tenerte que decir que quédate aquí a muerte ahora hasta el fin. Aunque a veces duela. que queda es el porqué de tu existencia.
Quiero saludar ya a mi querido, respetado, admirado Rafael. Muy buenas noches y bienvenido a la COPE.
Buenas noches, señor Arjona.
Qué me gusta tenerte, qué barbaridad, que eres tremendo, eres... Bueno, siempre lo decimos cuando acabamos el programa y repasamos los conciertos en directo, lo tuyo es la reinvención permanente. Termina su gira tal, dos semanas después arranca la gira Rafael. Rafa, ¿dónde está el secreto?
Pero que he venido preparando durante la gira que estaba haciendo. Claro, eso es producto de la ilusión y de la pasión que le pongo a las cosas. Cuando estoy haciendo una cosa ya estoy pensando en la siguiente. ¿Por qué? Porque tengo ilusión. Si no, sería una persona aburridamente cotidiana de todos los días. Y no, yo soy una persona que está siempre pululando, que está siempre inventándose cosas nuevas, que siempre está arriesgando, que no se conforma con lo que ha hecho, que lo pasado pasó y nada que lamentar, que prefiere pensar no ya en el hoy, sino en el mañana. Ese es Rafael.
Uh-huh. Comienzas la gira Loco por Cantar en Almería a finales de abril. Has ido colgando el cartel de Todo Vendido en casi todos los conciertos. ¿No te da un poco de vértigo? Es decir, ¿dónde está tu éxito permanente conectando con generación tras generación? ¿Cuál es el secreto? ¿La reinvención permanente?
Es que no hay ningún secreto. O sea, si hay secreto, yo lo ignoro. O sea, yo creo que el secreto está en el trabajo. El secreto está en la pasión que le pones y eso cala al público, o sea, eso le llega a la gente. No sé de qué forma, pero le llega.
Vamos a empezar, si te parece, por el principio. ¿Cómo se eligen a los músicos, a los que les propones que te escriban una canción? ¿Ese proceso de selección cómo se hace?
Ya, antes era Manuel Alejandro el que tenía que batallar con todo eso. Él, pues Manolo, ya no escribe tanto como escribía antes, o yo necesito más material que antes. Entonces ese relevo lo tiene ahora mi hijo Manuel. Y entonces Manuel y yo andamos que yo hago una cosa y estamos hablando de lo siguiente. Y yo comentándole qué es lo que a mí me apetecería hacer. Y mientras yo estoy haciendo, trabajando en el concierto que en ese momento está haciendo por el mundo, Manuel está encargado de conectar con todos los autores que yo le he dicho para llevarles a la conclusión de que tiene que hacer una canción para mí, que lo mismo que el tema es libre, cada autor no se ha visto coaccionado por el tema que yo quiero cantar, no. El tema para ellos ha sido libre. Entonces, ellos con mucha ilusión de poder hacer cosas para mí, sí, con mucha ilusión de que las hagan, pero el tema libre. Y me han hecho estas 14 joyas que podéis ver y oír en infinitos bailes. Y nos ha gustado tanto que vamos a repetir.
Qué bueno. Oye, cuando tú estabas en la gira de Sinfónico, mientras estabais enredados tu hijo y tú y estos autores para poner en pie el proyecto Loco por Cantar, pasaban cosas de las que tú no te enterabas. Por ejemplo, aquí en este estudio de radio, y hablando conmigo una noche, le pregunté a Vanessa Martín sobre la posibilidad, que había rumores, que se sabía que te había escrito una canción. Escucha lo que me contó Vanessa Martín, escúchala. Qué fuerte, ¿no? Que fuerte. Rafael cante una canción tuya.
Pero muy fuerte.
Pero muy fuerte, ¿verdad?
No, muy fuerte. De hecho, cuando le dije a mi padre, papá, me ha dicho Rafael que le componga un tema. Me ha pedido Rafael que le componga un tema. Y me dice mi padre, anda, te va a coger a ti un tema, Rafael. Sí, hombre. Y yo me callé, dije, bueno, igual no lo coge, pero yo se lo voy a hacer. Y cuando ya me lo pasaron, que estaba ya, que ya me lo podían pasar y demás, llegué a Málaga y le dije a mi padre, papá, mira, siéntate un momentito que te voy a poner una cosita. Y le puse el tema y a mi padre se le saltaron las lágrimas. Claro. Ah, vale, yo no te quería decir eso tampoco. Digo, ya, bueno.
¿Qué te parece lo que pasaba aquí cuando tú no estabas?
Pero tú sabes una cosa, que Vanessa estuvo viéndome a la Fede Portos en Madrid y me dice, me han dicho que has cogido una canción mía de la editorial. Digo, sí, me mandaron y cogí y dice, de ninguna manera, yo te hago una especialmente para ti. Y a los 15 o 20 días mando la canción.
Bueno, y ese traje a medida que le hizo Vanessa Martín a Rafael,
Atención.
Tiene un éxito todos los días tremendo.
Bueno, ese es una...
La canta todos los días.
Es una maravilla. Vamos a escuchar un trocito de ese, repito, traje a medida que Vanessa Martín le ha hecho al gran Rafael.
Déjame caminar a tu lado siempre. Déjame deshacer cada septiembre. Sabes que cuidaré todas tus rarezas. Y si te queman dentro o te duele el alma, que a mí también me duela, que a mí también me duela.
Rafael, esta es una canción de la impresión muy exigente. Te tiene que sacar de todo, ¿no?
Este es un pedazo de toro de Miura. Que hay que batallarlo diariamente.
Acabas de cumplir 74 años. También felicitaba la semana pasada a Iñaki Gabilondo. Tiene tu misma edad.
Es un incidente.
Es correcto. Tú dices que los años están no están en la cabeza, o están en la cabeza y en el DNI es para la policía, ¿no?
Claro. Tienes que saber quién eres y poner tus datos, pero la edad es la que tú puedes tener. Depende de cómo estés, y cómo estés de salud, y cómo estés de fuerzas, y cómo estés de ilusión y de pasión por las cosas.
La semana pasada, aclárame una duda que tenemos, porque la semana pasada estábamos dando un repaso a los discos de diamante, artistas que han conseguido disco de diamante y disco de uranio. Y cuando hablábamos de que tú, que eres poseedor de los únicos 5 artistas del mundo que tiene el disco de uranio, teníamos una duda. El disco de uranio, que es la venta de 50 millones de discos, ¿a ti te lo dieron por un doble disco recopilatorio o a toda tu carrera entre el año 64 y el año 80?
Un doble disco que se llama Hoy, Mañana y Siempre.
¿Ese vendió 50 millones de copias?
Sí.
¡Qué locura!
Bueno, es que antes se vendían discos. Eso es obvio. O sea, que antes se vendieron discos que hoy en día esas cifras es imposible. O sea, por mucho que vendas hoy en día, vendes hasta cierto punto. Porque ahora la música sale por millones de sitios diferentes. Antes salía por el disco y la radio, que hacía la promoción. Pero ahora la música pues sale por todos los caminos habidos y por haber. Yo siempre digo que allá por donde haya un camino que salga la música, estaré yo.
Rafael, cuéntame una cosa. Creo que tuviste un encuentro en un bar con todos los autores de las letras de este disco antes de que saliera ese trabajo al mercado. ¿Cómo fue aquella reunión? ¿Qué les contaste y qué te contaron?
Yo me reuní con ellos en un bar y después en mi casa. Lo pasamos muy bien, porque a la gente joven hay que escucharla, porque tiene mucha sabiduría, fíjate.
Loco por cantar, es el último trabajo de Rafael.
Es el único título que tiene toda la razón de un santo.
El de que estás loco por cantar, ¿no?
Todo, sí.
Yo, el disco ha llegado hace muy poquitas fechas a mis manos. No he tenido oportunidad todavía de darle el magreo necesario, de escucharlo, reescucharlo. Bueno, pues mira, me quedo con algunos temas. Por ejemplo, tengo aquí lo que aquí en la radio llamamos Corte 5. Esta canción es una maravilla.
Acércate un poquito más. No tengas miedo. Señálame con falsedad, no traigas el velo, no busques más para esconderlo. Tus celos me saben, también no dejes nada entre los versos. Veneno y envidia cruel, no importa nada lo que digas, a mí me sobran los motivos.
Rafael, el próximo 22 de mayo te entregan el premio Madrid a toda una vida. Con los años de carrera que llevas, ¿los premios te siguen sorprendiendo y emocionando?
Me emocionan ahora más que antes. Pues, oír que te dan un premio no es como cuando te lo dan y tienes 18 años, ¿no? Pero eso me creía yo. Resulta que me emocionan más ahora que antes. ¿Por qué? Porque es más difícil que te los den. Ahora, ¿no?
Me decías que mientras estabas en la gira Sinfónico, ya andabas dándole vuelta a este nuevo proyecto, a este loco
años
por...
Dos años y medio de orquesta sinfónico.
Sí. Te vi en Granada.
Que tuve tiempo para montar 5 discos.
Bueno, es que ha sido un exitazo. Yo estuve viéndote en Granada y, bueno, aparte de pasarlo fantástico, disfruté con las miles de personas que compartimos ese concierto. Es que la idea fue muy bonita, ¿eh?
La voy a repetir. No ahora, porque no puedo, pero la voy a repetir. Cambiando algunas cosas, pero no ahora, dentro de unos años.
Ya. Oye, me imagino que no estarás dándole vuelta a un nuevo proyecto cuando acabas de arrancar este, ¿no?
Bueno, el nuevo proyecto está ahí ya, ya está en la cabeza.
No me fastidies.
Hombre, tiene que estar en mi cabeza ya.
Pero bueno, una cosa, tú no estás loco por cantar, tú eres un paranoico. Es decir, acabas de empezar con este mogollón y ya estás pensando en otra cosa.
Hombre, pero ten en cuenta que yo esto lo estrené discográficamente en diciembre, hace 6 siglos ya.
Ay, oye, hay una canción, la canción de Izal.
Yo necesito estar siempre ilusionado y manejando cosas nuevas. Yo no soy nada del pasado, siempre soy de... No ya de hoy, sino del futuro.
Digo, hay una canción en el disco de Izal, la letra es preciosa, dice: fiesta de las caras largas que no creen en nada.
Esta vez sí habrá fiesta en el palacio de las caras largas que no creen en nada. Esta vez sí llenaremos todas las habitaciones del hotel con invitados. Esta vez no explotamos. Esta vez habéis ganado. Celebraremos infinitas veces.
Hemos oído lo que le ha compuesto Dani Martín, Vanessa Martín, Izal, pero ¿y lo que le ha hecho Rosalén? ¡Qué bien suena!
Ha llegado tu carta, esa pieza olvidada, parece que huele a ti. De repente tus ojos me han mirado profundo, como el día que te conocí. Entendí que la vida no era más que verso de un bolero suicida.
¡Qué bonito, qué bonito! ¿Y lo que le ha hecho Vega?
Sonríes y escondes 10 lustros de dedicación. Asomas el brillo en los ojos devolviendo amor. Y qué suerte que tuve al hallarte. No hay más que quisiera yo darte que mi admiración. Que mi admiración. Por más que te sientas perdida, te recordaré.
Es una pasada de trabajo. Loco por cantar es la última propuesta musical que nos trae Rafael. Rafael, por tanto, podemos concluir que estás absolutamente satisfecho con este trabajo, ¿no?
Bueno, se puede hacer mejor, ¿eh? Lo que pasa es que yo ya no sé.
Oye, ¿sigues colgando el cartel de No hay tickets en cualquiera de los conciertos que haces?
Sí, llevamos afortunadamente, y además con mucho adelanto, todo agotado, y eso da una tranquilidad porque puedes seguir pensando qué vas a hacer el año que viene, y el otro, y el otro, y el otro.
Qué estimulante es hablar contigo. Te agradezco muchísimo tu nuevo trabajo y, como siempre, la amabilidad de cuando te solicito que me atiendas. Ojalá que sigamos así por mucho tiempo.
Pues mira, por mí, ya sabes que yo me apunto. Todo el tiempo del mundo.
Querido Rafael, gracias por atenderme. Un abrazo y muchísima suerte. Te veré en Málaga. Un abrazo muy fuerte.
Vale. Un abrazo muy grande para ti y para todo Málaga.
Suerte, gracias amigo, adiós.
Déjame caminar a tu lado siempre. Déjame deshacer cada septiembre. Sabes que cuidaré todas tus rarezas.
queman dentro. O te duele el alma, que a mí también me duela, que a mí también me duela. Yo ya soy el hombre del que no tienes respuesta, un alma libre que se escapa y que se queda, el universo de una piel sin condiciones. Yo soy el silencio de los besos cuando escapan y de arrebatos te alimentan y destapan todo lo que ella sé de ti, bendito amor. Déjame caminar a tu lado siempre. Déjame deshacer cada septiembre. Sabes que cuidaré todas tus rarezas. Y si te queman dentro o te duele el alma, que a mí también me duela, que a mí también me duela.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
El senderismo está de moda. Conoce nuestra web gransendademálaga.es y disfruta de una ruta pionera en Andalucía. 656 kilómetros, un anillo que recorre la provincia de Málaga. 35 etapas con paisajes únicos que podrás conocer. Visita gransendademálaga.es, un paraíso web para soñar. Diputación de Málaga.
Contacta con nosotros. lanochearjona@cope.es y en Twitter @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Qué pena, Michael Jackson. Andrés, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Yo no sé si es un síntoma de senilidad, pero cada vez hay más conversaciones que me invitan a pensar, hay que ver qué barbaridad, cómo pasa el tiempo, ¿no? Hace un año llegó a nuestras pantallas el programa de televisión First Dates, un formato que da la oportunidad a personas solteras de encontrar pareja. Hace ya un año.
Desde que comenzara su emisión en 4, este espacio viene firmando buenísimos datos de audiencia. Y no solo eso, Adolfo, en Twitter, raro es el día que no es tendencia. Como la mayoría de los oyentes ya sabrán, las historias de First Dates transcurren en un restaurante con un conocido metre.
Cuando me llamaron, me dijeron que era para trabajar de metre. Luego lo entendí todo. Este es el primer restaurante en el que la comida es lo de menos. Y es que aquí todos los comensales son completos desconocidos. Citas a ciegas, donde el amor puede fluir.
¿Estás caliente?
¿O no?
Seas muy majo, pero
no me gusta. Así es, First Dates, en 4.
Querido Carlos Sobera, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Buenas noches, Adolfo, un placer estar aquí con vosotros.
Bueno, en primer lugar, enhorabuena, felicidades, el programa está funcionando fenomenal.
Gracias.
Pero yo creo que más importante que felicitarte es saber, ¿hay alguna posibilidad de que yo pueda ir al programa y pegarme una sentada con la camarera morena de gafas?
Bueno, eso tendrías que preguntárselo a ella, yo ahí no dispongo de su... Pero bueno, si quieres venir a una cita a ciegas, que esta no lo sería, yo encantado de recibirte.
Claro, lo que pasa es que eso luego me toca, como te pasó hace un par de noches, que era una equilibrista vaginal o una malabarista vaginal que se sacaba 35 metros de pañuelo.
Bueno, y chorizos para la barbacoa, la verdad es que me dejó impresionado.
Perdona.
Era una contorsionista maravillosa.
Y habría botellines de cerveza.
sí, esto ya me da un poco más de repelús, ya se lo dije, porque no me imagino, las chapas de las cervezas, de los botellines, son muy duras y no me imagino yo ese roce a dónde puede conducir, a nada bueno, ¿no? Pero en fin.
Escúchame una cosa, supongo que el programa no pretende encontrar a gente extraordinaria o gente extraordinariamente singular, pero al final, naturalmente, cuando vas haciendo catas, aparecen claro, personajes singulares, claro, ¿no?
Hombre, es que hay que pensar que ya han pasado por aquí cerca de 1.800 parejas, son 3.600 personas, y lógicamente siempre aparece algún personaje singular que se sorprende de una manera o de otra, ¿no? Y es, yo creo que eso es bueno, ¿eh? Porque lejos de dar la sensación de que buscamos frikis o de que guionizamos, lo que se demuestra es que el país es muy rico y variado en términos de humanidad, ¿no? Y eso sorprende por auténtico y por real, y está muy bien ese fenómeno como televisión.
En cualquier caso, tengo que reconocerte, en honor a la verdad, y lo que demuestra, en fin, mi falta de capacidad para tomar decisiones que tienen que ver con el soporte audiovisual, que mi primera impresión con el programa fue decir: joder, a Sobera no le pega un programa como este. Esto va a durar 3 telediarios y a Sobera no le pega esto. Tampoco es que tú hayas hecho La Clave ni hayas hecho Parlamento, pero daba la impresión de como tu nivel profesional que estaba por encima. Y luego, fíjate, un año y con magníficos resultados, ¿eh?
Bueno, yo, fíjate que una de las razones por las que dije sí a este formato era porque me dimensionaba de otra manera, tanto en el terreno profesional como ante el público, y eso es muy bueno, de vez en cuando reinventarte y hacer cosas que la gente, como tú, por ejemplo, no espera que hagas, viene bien, porque te abre nuevos caminos, te da una dimensión distinta, y es un reto además para ti, ¿no? Pero yo vi claro desde el primer momento también que era un formato muy blanco, y uno cuando se compromete con un programa está comprometiendo un poco su imagen, su forma de hacer televisión, de vivir la vida, y ahí no había compromiso que contraviniera mis ideales. O sea, First Days es un programa que puede sorprender, porque hay una contorsionista vaginal, o porque hay un pansexual, pero nunca hurgamos, nunca buscamos el lado oscuro de las personas y de las cosas, y es un programa en ese sentido muy, muy blanco, no, quizá incluso hasta familiar, fíjate lo que te digo, ¿eh?
Carlos, ¿y por qué el título en inglés? Leche, que es complicado muchas veces decir aquello de First Days. Oye, ¿tú qué programas ves? First Day.
Es verdad, ¿eh? Porque cuesta pronunciarlo, además. Es un compromiso para todos decir el nombre del programa, incluso para mí. Cuando hago publicidad, cada vez que me toca decir First Days, las paso canutas. Pero Cita Ciegas hubiera sido un nombre perfecto, ¿eh?, para el programa, pero curiosamente se decidió dejarlo como el original, y yo creo que el inglés también, y esto ya no sé si es tan bueno, está tan metido en la cultura española y sobre todo entre la gente joven, que no ha despistado a nadie ni ha supuesto ningún inconveniente, incluso a la gente le ha gustado, o sea que al final ha sido un acierto. Pero bueno, yo, que soy más tradicional para eso, probablemente lo hubiese, ¿no?, pues Cita Ciegas o Primera Cita, una cosa así.
Correcto, pues fíjate, si para un vasco decir First Days es complicado, imagínate para un andaluz, ¿no?
Sí, vamos, o sea, yo ya te digo que yo lo paso fatal con el nombre.
Yo seguramente sería capaz de ser ante un contorsionista vaginal antes que decir esto en una promoción a la primera, de eso estoy convencido.
Bueno, es que yo, Adolfo, te mire y digo, Adolfo podría ser un perfecto contorsionista vaginal, ¿eh?
Oye, Carlos, por lo que dices, ese es un formato que ya venía testado de otros sitios, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que España es el segundo país en hacerlo. Vino de Inglaterra, Warner lo estrenó en Inglaterra, ni siquiera se había estrenado en Estados Unidos. España es el primer país que hace el formato después de los ingleses, y con una gran diferencia, y es que los ingleses lo hacen con carácter semanal en prime time y vienen a hacer como unas 13, 14 entregas, se van, vuelven, y aquí lo convirtieron en diario y estamos 6 días a la semana, lo cual hace que esto sea el ritmo, el más difícil todavía. Y luego hay muchos países que, aprovechando el know-how español, han venido, no a Inglaterra, aquí a España, a ver cómo se hace First Days. Han venido alemanes, han venido italianos, han venido argentinos, chilenos. En Estados Unidos, que yo recuerdo, el programa se estrenó como 3 o 4 meses después que en España. Uh-huh.
El programa, Carlos, se realiza en un restaurante, lo sabemos todos. ¿Se trata de un restaurante de verdad o es un plató 100%? Es decir, ¿qué hay de real y qué no hay de real en ese plato, en ese restaurante?
Ni una cosa ni otra. No es un restaurante de verdad porque la gente no puede acceder aquí a comer como si fuera un restaurante abierto al público. pero sí es un restaurante, no es un plató televisivo al uso. Se ha construido en un edificio que se ha alquilado a tal menester, y en la planta baja que da a la calle se ha construido el restaurante con su cocina, con su baño, en fin, se ha replicado un restaurante real, pero no está abierto al público, con lo cual estricto sensu no está. El terreno es un plató de televisión.
Correcto, pero es en Madrid, esa planta baja está en Madrid, dices.
Está en Madrid, está en San Sebastián de los Reyes, concretamente.
Ah, cerquita de la tele.
Muy cerquita de Telecinco y tal, pero bueno, que es un edificio que antiguamente se dedicaba, creo que a la venta de muebles de verano. Yo recuerdo haber venido aquí hace 4 o 5 años a comprar una hamaca, no te digo más.
¿Ya?
Y ahora pues se ha adecuado y se ha convertido en un restaurante para... Bueno, de hecho aquí ni siquiera parece un plato, que no lo es, ya te lo digo, porque no hay cámaras. O sea, no hay cámaras, no hay tampoco personas detrás de las cámaras. O sea, es algo muy personal, muy naturalista, muy bien ambientado. Es un restaurante en sentido estricto.
¿Y de verdad que la cena la pagan los concursantes, Carlos?
Sí, la pagan los concursantes, pero con dinero que les da el programa. Lo que sí que es cierto es que se les da 30 euros a cada uno, y luego cada uno puede hacer en este sentido lo que quiera: invitar a la pareja, dejarse invitar, hacerse el remolón hasta que le invitan, compartir a medias el esfuerzo monetario. Entonces ahí cada uno luego se va retratando en el momento final, y va retratando también un poquito la impresión que le ha causado y lo gusto que está con la pareja con la que ha cenado.
Luego el proceso, una vez que termina la historia y que se sientan y deciden si hay una segunda cita o no, ¿a partir de ahí hacéis algún tipo de seguimiento? ¿Estáis preparando algún día cómo acabó aquella historia, cómo continuó aquello?
No de una manera, no como si fuéramos inspectores de policía, pero sí se hace un seguimiento de las parejas. El equipo de redacción está un poco al loro de qué es lo que les pasa. También muchas de las parejas que continúan están continuamente escribiendo o hablando con los redactores y les van contando, pues vamos a vivir juntos, pues me he quedado embarazada, pues hemos decidido casarnos. Con lo cual hay una comunicación muy fluida, y esto hace que se puedan ver second dates, o que se pueda recibir a una pareja que de repente quiere pedirse matrimonio después de haber estado aquí y de haberse conocido una primera cita a ciegas aquí. O sea que sí hay una relación, sí.
Uh-huh. Sobera, ¿alguna situación que te hiciera, en fin, tener que parar porque eras incapaz de aguantar la risa? He de reconocerte que en algunos momentos que te engancho, cuando hay algo que te hace realmente gracia, se te nota. El sonido de tu risa cambia cuando es tu risa no interpretada. Sí. Y hay situaciones que te han provocado algo que has dicho, mira, para porque no puedo.
No, aquí además yo creo que eso es una clave también para conseguir la naturalidad, ¿no? Que dirección, Yolanda, la directora, tiene muy claro que si a mí me pega un ataque de risa, aquí no se corta nada, uno es como es y ya está, y hasta el final hay que seguir tirando. Y si pongo cara de póker porque algo me sorprende, o como me pasó con la contorsionista, pues esa cara de póker va para adentro, como dice ella, ¿no? Todo vale, porque tratamos de que todo sea muy muy auténtico, muy natural, y que la gente lo perciba así en casa. Entonces, jamás se ha parado con un ataque de risa, y me han dado unos cuantos, ¿eh? O sea, ha habido momentos en los que incluso era un poco comprometido mi estado crítico por la risa, pero bueno, forma parte también del programa.
Correcto. Nunca ha habido una situación violenta, no me refiero violenta desde el punto de vista de zasca, sino una cosa que has dicho, madre mía, o qué desagradable.
Sí, no, eso sí, eso nos ha pasado no muchas veces, afortunadamente, pero nos ha pasado 3 o 4, ¿eh? Ha habido momentos duros. Aquella chica, por ejemplo, de muy jovencita, que ya venía verbalizando que su padre no estaba muy a gusto con que hubiese venido al programa. Yo creo que esto la estaba machacando psicológicamente, y entonces según entró ya solo quería poner pegas para no continuar el programa y marcharse. Y cuando entró el chico, que por cierto era un señor con un aspecto magnífico, culto, inteligente, con don, en fin, tenía 41 años y puso la pega de que era mucho mayor que ella. Le dije, pero si tiene 41 años, ¿qué edad tienes tú? Y me dijo, yo 40, ¿lo ves? Es mayor que yo. Y se marchó. Y le dejó solo al señor. Uf. Así como es así. O cuando una chica pues vio que su pareja era un hombre que era más bien gordito, pues dijo que no quería estar con él porque no era su tipo de hombre. Y bueno, pues se marchó levantándose de la mesa, pasando por delante de él, que estaba sentado en la barra, y no quiso ni saludarle, ¿no? Entonces esas situaciones son muy desagradables y desearías que no se produjeran, pero también son una lección de vida que retratan a las personas y su forma de ser, y viene bien que la gente lo vea, porque de esa manera terminamos castigando o terminamos retirando, sabes, conductas que no nos gustan y que nos parecen prejuiciosas, injustas o clasistas, ¿no?
Y si te diera la oportunidad a ti, Carlos, de concursar en el programa, de sentarte en el restaurante, de cenar con alguien, ¿cómo debería ser esa persona para que la cosa funcionara?
Un momentito, porque la camarera de morena de gafa, esta ya está pedida, o sea, sobera. Tú.
Sí, se la cogió Matías. Ha llegado un pelín tarde, me parece. Se la cogió Matías, ya. Pues tendría que ser como mi mujer actual, que estoy muy enamorado de ella. Pero bueno, me gustan las mujeres con mucha personalidad, me gustan las mujeres inteligentes, con sentido del humor, provocativas, chisposas, tendentes a coger el toro por los cuernos, valientes. Me gusta ese tipo de mujer moderna, que es que bueno, no tiene ningún problema en liderar una relación o un país, ¿no? Me gustan así las mujeres.
Uh-huh. Carlos, ¿cómo metabolizas tu actividad profesional? Verás dónde termino. ¿Cómo, digo, metabolizas tu actividad profesional? ¿Cómo la interpretas? O por una parte, digo, y por otra parte, es que a lo mejor te gusta mucho el dinero. Digo esto porque, sí, claro, un abogado, profesor de publicidad, un tipo que ha hecho series, que ha hecho películas, un tipo que, por ejemplo, ha dado las campanadas en los tres grandes grupos de comunicación del país, en Televisión Española, en Antena 3, en Mediaset. ¿Cómo te enfrentas a un proyecto como este, un año después, con el éxito en la mano? Es muy fácil, pero quiero decir, la primera semana, ¿qué te mueve? Tú dices reinventarme, pero reinventarte, pero con redes, ¿no?
No, esta profesión es una profesión en la que no existe ninguna red. Yo venía del universo de A3 Media el último año prácticamente sin hacer nada y necesitaba dar un cambio importante en todos los sentidos, un cambio de imagen, un cambio de formato, un cambio de registro, enfrentarme a un target incluso de público más joven que el habitual de los concursos. Necesitaba hacer algo distinto, reinventarme y probar que uno sigue siendo competitivo y que está ahí en primera línea y que puede hacer cosas, ¿no? Porque los profesionales, pues como los jugadores de fútbol, necesitamos demostrar continuamente que somos jugadores titulares y no de banquillo, ¿sabes? Y cuando haces una cosa como esta, que es decir, bueno, pues me voy a 4, Universo Mediaset, pero bueno, el segundo canal, hacer un programa que tiene mucho riesgo, que nunca se ha hecho, un dating diario tan ambicioso, sabiendo que no corresponde con la imagen que el público tiene de mí, pues hay un riesgo importante de pegármela. Y si me la pego, lo voy a pagar, y esto lo sé. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque si no, no sigues avanzando, no progresas, ¿no? Te estancas, y el estancamiento no solamente produce pobreza profesional, sino que también produce pobreza personal, porque terminas aburriéndote de lo que haces y eso no es nada bueno.
Correcto, o sea que hubo un análisis previo muy parecido a lo que yo te decía, ¿no? Sobera, una pregunta, ¿peleas con El Hormiguero, con el programa este de la primera, este tipo que es complicadísimo con entenderle?
Sí, con una punta.
Es decir, con programas muy complicados, ¿eh?
Sí, con Wyoming ahí, también con el intermedio. No, es una franja que se ha convertido en este último año en la franja estrella, porque antes solamente estaba Wyoming y estaba El Hormiguero. Los dos productos eran de A3 Media, pero Mediaset ha decidido entrar a saco ahí y lo ha hecho con mucha fortuna, con First Days, y La Española vino después también y colocó ahí Hora Punta. De repente es un horario en el que hay muchos millones de españoles viendo la televisión y resulta que ahora a las cadenas les interesa mantener el interés para dar luego el prime time con sus series o con sus programas de entretenimiento hasta las 12:30, 1:00, y se ha convertido en una franja muy muy ambiciosa y muy competida, ¿eh? Es muy complicado estar ahí ahora, sí.
Carlos,
pero bueno, eso lo hace más divertido también, ¿eh? Te lo digo.
¿Qué tanto por ciento del éxito o del fracaso de un programa depende de una buena elección de un presentador?
Es importante. Hay quien dice que es un 50%, otros dicen que es un 25%. Yo creo que es importante todo. En este programa, por ejemplo, es muy importante el casting. Para mí es lo fundamental, que la gente sea muy auténtica y que venga muy entregada a ser ella misma. Hombre, evidentemente que el presentador o presentadora que está frente a un programa te guste o no te guste influye mucho, porque te aleja o te acerca a ese programa. Esto es inevitable, ¿no? Pero hay programas donde hay cosas como el contenido, como el casting, que son de una importancia vital. Decía Hitchcock que un buen actor no levantaba una película, pero que un mal actor se la cargaba, ¿no? Pues aquí lo importante es que tengas un buen programa y luego no elegir a un mal presentador, porque se puede cargar el programa. Si eliges uno bueno, pues todo va de maravilla, ¿no? Sobre las ruedas. Ahora, elegir uno bueno tampoco te garantiza el éxito, porque al final la gente quiere ver contenido, algo que le guste y que le atrape.
En todo caso, es bonito, ¿no? Tener como telón de fondo el amor y las relaciones entre personas.
Oh, es precioso.
Es una maravilla.
Me preguntan muchas veces, ¿qué prefieres, repartir dinero o amor? Que ahora voy a hacer un concurso en Telecinco de Wall, que es una vuelta al formato que siempre he hecho. Y digo lo mismo, ¿eh? Me da mucha más satisfacción repartir amor que repartir dinero, aunque ha habido momentos en que repartiendo dinero me he sentido muy a gusto, porque había gente que lo necesitaba de verdad, y verle ganarlo y ver que con eso soluciona un problema te da también alegría. Pero es mucho más gratificante saber que la gente se enamora con el programa que tú estás presentando y que les espera una vida gloriosa, ¿no?
Bueno,
y toda una vida o por un rato, pero algo bonito.
Y la leche tiene que ser ganar dinero repartiendo amor.
Sí, eso ya es la leche, eso ya es el recopón divino, porque yo siempre digo, y cuando presento programas de dinero como Millonario, Atrapa un Millón y tal, lo que veo es pasar el dinero por delante de mí. ¿Eh? No lo atrapo.
Bueno, Carlos, cuando arranque ese nuevo proyecto, si te parece, te vuelvo a llamar y me dedicas unos minutos.
Será un placer, ¿eh? Ya lo sabes. Y mientras tanto, pues hacemos ejercicios de contorsionismo vaginal, recuérdalo, para probar fortuna, ¿eh?
Un abrazo muy fuerte, amigo mío, suerte.
Un abrazo muy fuerte.
Gracias
a todos, chao.
Gracias, Carlos.
Is all that you can't say. Years gone by and still words don't come easily. Like sorry.
Bueno, hemos dicho adiós a Rafael, adiós a Carlos Sobera. Ojo, porque todavía quedan platos fuertes esta noche. Por ejemplo, la invitada que me trae hoy a la mesa de redacción, Mónica García, es una de esas mujeres que caen bien sin conocerla. Sin duda es guapa, simpática, natural, estilosa, y además sale en la tele con lo que debo suponer que tiene una cuenta corriente saneada, ¿no?
Hombre, eso debemos suponer. A mí me encanta, me parece que es una mujer natural. En general, una mujer natural para mí es lo máximo, pero si encima sale en la tele, pues entonces es raro, ¿no?, ver a una presentadora natural. Y ella lo es, en mi opinión. Se trata de Tania Yasera, copresentadora de La Voz y de La Voz Kids, que deja de fumar y que coge unos kilillos, pues se convierte en imagen de la línea violeta de tallas grandes de la firma Mango. Que se queda embarazada de su primer hijo, de Pepe Bowie, o de su segunda hija que está por nacer, pues lo cuenta en su blog personal y advierte a los que la van a criticar. Oye, que me voy a dejar las curvas, que ya lo advierto. Es una mujer natural, que vive su peso con naturalidad, pero desde luego no es eso solamente. Si echas un vistazo a su currículum, entonces ya te mareas directamente. Ha trabajado en canales ingleses como la BBC, en Canal 4, en Canal 5, Meridian TV, hasta en el año 2005, que se vino a España, que se trasladó a Madrid, y desde entonces pues la hemos visto en El Intermedio, en Fama Bailar, Vuélveme Loca, La Voz o La Voz Kids, como digo, que es donde la vemos ahora.
Tania Yasera, muy buenas noches.
Muy buenas noches, menudo repaso me habéis hecho.
Bueno, bienvenida a la COPE. Como ves, vienes a jugar este partido en casa, ¿eh?
Qué bien, así me gusta. A mí me gusta estar en casa.
Repasando tu currículum, te hace falta, en fin, hacer informativo, ¿no?
Pues mira, me falta muy poco ya. Sí, la verdad es que informativo no me interesa nada.
Bueno, oye, lo primero preguntarte por tu embarazo. ¿Qué tal todo? ¿Cómo te sientes?
Ay, muy bien. Muchísimas gracias por preguntar. Estoy estupenda. Estoy en lo que se llama la luna de miel del embarazo.
¿La luna de miel del embarazo?
Sí, el segundo trimestre. Parece que ni estás embarazada. Porque el primero tienes náuseas y en el último estás como que quieres echarlo ya. Así que estoy fenomenal.
Oye, Tania, es cierto que tu preciosísimo bebé se llama Pepe Bowie. Explícale a Adolfo por qué.
Ah, pues es muy fácil, porque soy muy fan de Bowie y porque además en el embarazo, en el tercer trimestre, me daba unos relámpagos el niño que no podía ni andar. Así que murió Bowie el mismo día que nació mi hijo y dije, pues, ¿sabes qué? Le voy a poner Pepe Bowie.
Pero qué bueno, Pepe Bowie va a ser, sin duda alguna, aparte de lo bonito que es, en clase las niñas se van a volver locas. No se puede tener un nombre más chulo, Pepe Bowie, ¿eh?
Y además es que es una monada, yo lo he visto. ¿Algún nombre ya pensado para la pequeña que viene de camino? Pues espero que no nazca, Tania, el día de Santa Bonifacia, con todo el respeto a los Bonifacios y a las Bonifacias, que eres peligrosa.
Soy peligrosa, efectivamente. No sé qué día nacerá. Será en septiembre y de momento el nombre que más nos gusta es Lucía, pero no sé lo que va a pasar.
Uh-huh. Hablaba Mónica de tu peso, de dejas de fumar, siempre nos dicen cuando se deja de fumar, el siguiente paso es después hacer en algún momento dieta porque se cogen kilos. Hablas de tu peso con absoluta naturalidad. Ese es un mensaje, yo creo que fundamental para muchas chicas, un mensaje que además llega, trabajas en la tele, es fantástico que en la tele no solamente veamos mujeres delgadas, sino mujeres que tenéis curvas y que estáis deliciosamente atractivas, ¿eh?
Ay, gracias por lo de deliciosamente atractivas. Pues sí, me parece muy importante, porque en mi día, por lo menos en los 90 y tal, lo que más se veían eran mujeres muy delgadas y la verdad es que me parece refrescante que se pueda hoy en día dar el mensaje de que, oye, yo soy comunicadora, no soy modelo, y comunico igual de bien sin tener nada que ver los kilos que tenga, arriba o abajo. Y mientras no esté sana y haya dejado de fumar, realmente, ¿a quién diantres le importa?
Hablando de, en fin, que comunicas, que transmites, cuéntale a los que no te sigan a través del blog, yo por ejemplo lo hago, pero ¿qué es lo que tú cuentas en Dando la Talla, que es gerundio?
Lo que pueden encontrar es un cuaderno de bitácora sobre el embarazo, sobre ser madre, sobre al fin y al cabo ser famosa pero ser normal. Y bueno, pues es que yo nací anónima y a mí todo esto me viene un poquito, pues hago lo que puedo porque es una consecuencia de mi trabajo, pero no es algo buscado. Entonces, pues intento ser lo más normal posible y puedes aprender desde cómo hago los huevos por la mañana hasta, pues no sé, cómo educo a mi hijo.
Y cuentas también tus pequeñas frustraciones, ¿eh? ¿De verdad que en tu 37 sí. cumpleaños no fue ni Perry a comerse ese pedazo de tarta?
Ni Perry Mason. Una pedazo de tarta de queso con chocolate que compré y no vino nadie.
Pero bueno, ¿te acordaste de mandar las invitaciones previamente?
No, la verdad que no.
Vale.
Te hice un poco último minuto, pero no pasa nada.
Oye, vamos a hablar de lo que estás haciendo ahora, La Voz y La Voz Kids. Es una pasada de programa, es la demostración de que programas familiares de calidad pueden tener audiencia y no solamente eso. Yo tengo muchísimos amigos de edades muy diferentes, de ambientes muy distintos y todos coinciden en lo agradabilísimo que es ver el programa, ¿verdad?
Mira, es de los programas más agradecidos para trabajar, de todos los que he trabajado, es de los que más me gustan y más orgullosa me siento, pero es que además lo que más me gusta de este programa es que hace lo que se hacía antaño con la televisión, que es juntar a toda la familia a ver un programa. Y eso, como bien sabemos los que trabajamos en medios, es muy especial, casi único, diría yo.
Más allá del programa, la edición de los chavales, que supongo que eso tiene su elemento de singularidad, en la edición normal de La Voz, es muy complicada las grabaciones de los programas porque, en fin, los que hemos tocado ese medio, ¿qué diferencia entre hacer un programa en directo? Vosotros hacéis ya la fase final del programa, lo hacéis en directo, pero cuando son grabados, no sé por qué, siempre se termina grabando y durando la grabación mucho más que lo que luego va a durar el programa. ¿Son sesiones muy complicadas de trabajo?
Pues sinceramente, con los niños no, porque los niños al final, por ley, tienen que trabajar, digamos, entre comillas, que no es trabajo, pero bueno, un cierto número de horas y no podemos pasarnos, con lo cual es muy agradable trabajar con niños, no solo porque ellos son un encanto y te contagian su magia, sino porque además es que son muy pocas horas. En cambio, te diría que con los adultos en las fases grabadas son eternas, pero eternas. O sea, vi días de 18, 20 horas hemos llegado a tener.
Oye, Tania, ¿qué tal es el Vázquez?
No, yo tenía un poco de miedo de trabajar con él porque es mi hombre, le llevo desde que tengo creo que 12 años, ¿no? En televisión. Entonces para mí era como un monstruo televisivo y pensaba que su sombra iba a ser mucho más alargada y su ego iba a ser enorme. Y sinceramente yo creo que es de las personas con las que más tiempo paso, sobre todo cuando hacemos publicidades, y con la que más me río. Con lo cual, tiene de verdad que tiene mucho sentido el humor. A mí me gusta mucho
trabajar con él. Es bueno porque abríamos hoy el programa con Bertín Osborne. En su último programa tenía entre otros invitados a Paz Vega. Y Paz recordaba cómo en su carpeta llevaba recortado la fotografía de Tony Cantó, que luego participó con él en una serie. ¿Tú también llevaste en la carpeta a Jesús Vázquez?
Pues sí, 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 con aquel disco, me acuerdo perfectamente lo de a dos escasos de tu boca.
Sí, sí, sí.
Sí, totalmente. Yo me acuerdo hablando, se entiende, la vasca, que es un debate que hizo cuando tenía como 18 años. Le recuerdo como un sex symbol total y absoluto.
Para que veas lo que son las cosas de la vida. Yo tuve a Jesús en un programa de televisión en Canal Sur en una época en la que además le acusaron de cosas muy feas. Coincidió también con la época en la que falleció su mami. Y le recuerdo como un tío, naturalmente estoy hablando de hace casi 20 años, con una personalidad muy potente, muy entero, digo, a pesar de las barbaridades que se decían y, bueno, del episodio que supone perder a una mami, ¿no? Es decir, me dio la impresión de que es un tipo con una enorme personalidad, ¿no?
Hombre, sí, tuvo que ser un momento muy duro para él. Sí, sí. Claramente, para estar tantos años en televisión, y hablo por Jesús y por muchas de las estrellas que he conocido de Mediaset, que duran y perduran, hay que ser muy profesional y hay que ser muy agradable con un equipo de 200 personas que tenemos, por ejemplo, en la voz, 200 y pico. Y es que él es agradable desde con el que te pone el foco hasta con el que te hace sonido.
Tania, gracias por compartir un ratito de radio con nosotros, venirte aquí a la noche para hablar de las cosas del día y para poder demostrar lo que ya anticipábamos nosotros, que estamos frente a una mujer muy auténtica, muy normal, muy natural, a pesar de que tiene razones para ser un poco boba, porque eres realmente preciosa. Por cierto, te deseamos una horita cortita el día del parto, ¿eh?
Ay, gracias. Gracias a vosotros por este ratito, ¿eh? Buenas noches.
Un beso. Venga, vamos al boletín de noticias, que después nos esperan muchas cosas muy interesantes esta noche. ¶¶